Radio Martí. Cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Detienen en Cuba al activista Carlos Ernesto Díaz González por protestar pacíficamente en el bulevar de San Rafael.
Cubanos denuncian presión de las autoridades para asistir a las marchas oficiales por el primero de mayo.
Amnistía Internacional expresa preocupación por la salud del artista Luis Manuel Otero Alcántara y exige su liberación.
Trabajadores, estudiantes, campesinos y cuentapropistas denuncian presiones para que asistan a marcha del primero de mayo.
Nueva jornada de ataques de Rusia en el este y el sur de Ucrania mientras prosigue el asedio de Mariupol.
Muere periodista de Radio Europa Libre, Radio Libertad, en ataque ruso con misiles contra Kiev.
El secretario de Seguridad Nacional de Estados Unidos reconoce que el sistema de migración está sobrecargado o colapsado.
Y el Papa Francisco pide que cada año se elabore un informe sobre los esfuerzos que realiza la Iglesia para proteger a los niños de curas pedófilos.
Radio Martí Noticias.
Amigos, bienvenidos a este noticiero de Radio Martí, edición del mediodía, hoy sábado 30 de abril del 2022. En los próximos 58 minutos tendremos el placer de informarles mi colega
Carolina Morales
y quien les habla Alberto Müller. La conducción técnica de este noticiero está en manos del ingeniero de sonido Víctor González y la producción don Luis Covarrubias. Y pasamos a noticias de Cuba. Carlos Ernesto Díaz González, conocido en las redes sociales como Tibo Disidente, estaría en el centro de detención conocido como El Técnico en la ciudad de Cienfuegos tras su detención el jueves por manifestarse en el bulevar de San Rafael en La Habana, según dijo a Radio Martí Yajima Díaz, coordinadora de la plataforma Archipiélago. Díaz dijo además que se presentará un recurso de habeas corpus a favor de Tibo, quien es miembro de Archipiélago.
Bueno, en estos momentos, la información que todos estamos manejando, incluso estamos ya para presentar el habeas corpus de él, es que está en el Técnico de Cienfuegos. Es todo lo que sabemos, que está ahí. Él es de Cienfuegos. Asumimos porque cuando se hace la detención, que se lo llevan al BIVAC y de ahí, hacen el traslado, realizan el traslado para la ciudad de Cienfuegos. Ya está allí en Cienfuegos, incluso estamos tratando de contactar con familiares o no importa para entregar su habeas corpus, pero es lo que estamos manejando como fidedigno y real.
Subido sobre el portón de entrada de un parque infantil ubicado en la esquina de San Rafael e Industrias en La Habana, que Tibo Disidente, entre otras cosas, expresó: si quieren, que viva Fidel. Bueno, ya vive Fidel, ese es un problema, eso es de ustedes. Yo no quiero ser comunista.
Y trabajadores, estudiantes, campesinos y cuentapropistas denuncian desde Cuba presiones de las autoridades para que asistan a las marchas por el primero de mayo que el gobierno ha convocado en todo el país. Tomás Cardoso recogió testimonios desde 8 provincias cubanas.
Ante la impopularidad gubernamental por la crisis socioeconómica y la represión contra los manifestantes del 11J, las autoridades cubanas presionan y amenazan a trabajadores y estudiantes para obligarlos a participar en los actos por el primero de mayo. Alertan residentes desde varias provincias del país. En Pinar del Río, el líder de la Liga de Campesinos Independientes de Cuba, Esteban Ajeta Abascal, comentó que están siendo presionados los agricultores para que participen.
Los presionan con retirarles las tierras de usufructo. Otros de ellos están empeñados con el banco. El poder de convocatoria totalmente se ha perdido.
En La Habana son enormes las presiones sobre los estudiantes para que marchen el primero de mayo, advirtió la economista Marta Beatriz Roque Cabello.
Están los estudiantes van a estar exprimiéndolos hasta el último momento.
Alberto Corzo, director del ICLEP desde Matanzas, nos dijo que hay mucho malestar con la escasez de alimentos y la inflación.
No es solo entre la población, incluso hasta los simpatizantes del régimen están descontentos. Ahora en este momento están haciendo presiones para que ellos desfilen.
Los emprendedores privados no escapan al acoso gubernamental para que asistan al desfile. Con todo desde Santa Clara, el cuentapropista Joel Espinosa Medrano.
Y no es contra mí, es contra mi hijo, que trabaja en una posición en el turismo. Ellos están creando mecanismos para obligar a que la gente vaya a la marcha hasta el primero de mayo.
Adriano Castañeda reside en la capital espirituana, donde ya han amenazado a trabajadores con la pérdida de su empleo si no asisten al primero de mayo.
60 trabajadores del Centro Provincial de la Música no se le ha pagado su salario desde el pasado 3 de abril y algunos han dicho que de no participar en protesta le dijeron que si no participaba se tenía que ir del Centro Provincial de la Música.
Olainis Tejeda Beltrán vive en Nuevitas, Camagüey, y concluyó que las presiones las ejerce el propio sindicato estatal.
Yo el primero de mayo, si no voy, el mismo sindicato te lo está diciendo. Acuérdate que va a haber reducción de plantilla y se van a tomar en cuenta todas las posiciones políticas e ideológicas.
William Tamayo, desde Vanes en Holguín, aseguró que los trabajadores son obligados a marchar el primero de mayo.
Y de no ir al desfile, no le pagan su salario.
Y en Guantánamo, Henry Couto Guzmán advirtió que ya llevan 15 días los funcionarios visitando centros laborales para ultimar detalles para la participación de los trabajadores el primero de mayo.
Dicen que van a vender ron, comida, ellos han dicho todo eso, pero sin embargo, hoy la gente no tiene carne para alimentar a sus hijos. Hoy un filín de huevo en la ciudad de Guantánamo está costando 600 pesos y un litro de aceite 500. Entonces la gente está muy irritada.
Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
La Asociación Sindical Independiente de Cuba exhortó a los trabajadores cubanos a no asistir a la movilización convocada para el primero de mayo. Los detalles con Iván Hernández Carrillo, secretario general de la organización.
La CIN saluda a los trabajadores cubanos y del mundo en el Día Internacional del Trabajo. Para los trabajadores cubanos, indiscutiblemente, debería de tratarse de una jornada de reivindicaciones laborales, toda una vez que el régimen cubano y su cómplice, la CTC, le viola sus derechos fundamentales al trabajo, como es el derecho a la negociación colectiva, a la huelga y al trabajo digno. Más que querer aparentar en una fiesta a los trabajadores, debería de convertirse en una jornada de lucha y exigencias laborales. La CIN insta a los trabajadores cubanos a no desfilar el primero de mayo, porque ni trabaja ni vive en medio de la inflación rimbombante, el hambre, la miseria y los bajos salarios que no le alcanzan para vivir. La CIN también le exige al régimen cubano liberar a los 3 sindicalistas independientes que ahora mismo están en la cárcel y a los más de 120 trabajadores que están en la cárcel cumpliendo sanción por exigir derechos y libertades a raíz de las históricas protestas del pasado 11 de julio que sacudieron a la isla.
Y en prisión es golpeado, aislado un joven que en 2020 se manifestó con un cartel en La Habana. Ibe Pacheco ofrece los detalles en el siguiente reporte.
5 días permaneció en celda de castigo el preso político Luis Robles Elizástegui en la prisión combinado del Este en La Habana. Su hermano Landy Fernández dijo a Radio Martí que este viernes Robles le contó lo sucedido a través de una llamada telefónica.
Hablamos y me contó que salió ayer de la celda de castigo. Fue el sábado pasado. Él me estaba contando que yo le había llevado a él un hostel en la visita anterior para que se lo entregaran, pero se lo tuve que haber reducado porque no podía pasar como la java normal con la comida y esas cosas. Entonces me cuenta él que él habla con el reducador y le pide el hostel el día de la visita y él le dice que se lo va a dar después. Al otro día vuelve a pedir el hostel. Y él dice que se lo vale un rato.
Debido a la demora en la entrega de los tenis que su hermano le había llevado el miércoles 20 de abril a la prisión, el pasado sábado 23, Robles comenta con otro preso que los guardias no hacían nada bien. Lo que es escuchado por un oficial de la penitenciaría, asegura Fernández.
Y entonces dice que había un guardia cerca y que lo escuchó y inmediatamente le fue arriba. Dice que le puso las esposas, lo apretó y lo empujaba por la cabeza mientras lo llevaba hacia la oficina. Dice que entre varios oficiales ahí lo empezaron a como jalarle alto y lo empujaban y él le tuvo que responder y entonces lo golpearon, me contó que sí lo golpearon y que lo llevaron a una celda de castigo.
Debido al incidente en la prisión, Luis Robles tendrá que comparecer ahora ante una comisión disciplinaria.
Ya le está esperando una comisión disciplinaria que lo va a tener el caso. Antes sí.
En diciembre de 2020, Luis Robles Elizástegui, de 29 años, quien según su familia no estaba afiliado a la oposición dentro de la isla, se manifestó con un cartel en el Boulevard de San Rafael en La Habana, por lo que fue sentenciado a 5 años de cárcel por los cargos de desobediencia y propaganda enemiga tras ser llevado a juicio a mediados de diciembre. Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
La madre del preso político cubano Ángel Jesús Vélez Marcano, Ailex Marcano, pidió este viernes apoyo internacional para los manifestantes encarcelados por participar en las protestas del 11 de julio.
En una rueda de prensa celebrada en Madrid, la mujer aseguró que su hijo no es un delincuente, sino un joven que quiere una Cuba mejor.
Ailex Marcano enfatizó que su hijo, condenado a 6 años de prisión, participó voluntaria y espontáneamente en las manifestaciones, lo hizo de forma pacífica y nadie lo incitó.
La mujer pidió a los organismos internacionales que aboguen por la libertad de los presos del 11 de julio y de todos los prisioneros políticos porque, afirmó, las organizaciones nacionales no escuchan a los familiares.
Ailex Marcano también visitó Ginebra, donde denunció ante organismos de Naciones Unidas la situación de los jóvenes presos en Cuba.
Y al menos 39 artistas fueron detenidos el 11 de julio en las protestas antigubernamentales en Cuba, denuncia una declaración de la Red de Protección de Artistas en Riesgo en América Latina y el Caribe, que ha sido respaldada por 66 organizaciones y 81 artistas.
De los 39, 3 fueron condenados por cargos de desacato: el músico Abel Lescay, el rapero cantante Randy Arteaga y la escritora y poeta María Cristina Garrido, indica el documento, que condena además los cargos por supuesto desacato, difamación y desorden público presentados contra los artistas cubanos Michael El Osorbo Castillo Pérez y Luis Manuel Otero Alcántara.
La declaración dice que las acusaciones a los artistas del movimiento San Isidro son infundadas e indignantes.
Las tácticas que las autoridades han empleado contra los disidentes, vigilancia, acoso, detenciones y el silenciamiento, son evidentes y claramente abusivas, denuncia el texto.
Y el Comité de los Derechos del Niño de la Organización de Naciones Unidas atenderá la situación de Cuba como parte de su próxima sesión, a celebrarse en Ginebra, Suiza, del 3 de mayo al 3 de junio.
Los debates sobre Cuba están programados para el 11 y 12 de mayo en ese comité compuesto por 18 expertos internacionales independientes.
Organizaciones de derechos humanos, grupos de la sociedad civil independiente y familiares de jóvenes presos tras las protestas del 11 de julio en Cuba han apelado a entidades como el mencionado Comité para denunciar la situación de los menores encarcelados.
Este mes, la organización Cuban Prisoners Defenders envió al Comité de la ONU la investigación titulada Violaciones sistémicas a los derechos del niño en Cuba, que destaca los perfiles de los menores procesados por los tribunales.
Y el grupo de militares objetores de conciencia cuestionó los motivos para celebrar el Día de los Trabajadores en Cuba.
Los militares afirman en un comunicado que esa celebración ocurre en un país donde el régimen comunista ha llevado a cabo un reordenamiento financiero que ha afectado la vida de todos los trabajadores.
Agrega que la canasta básica no alcanza para 15 días y aunque los obreros trabajen 8 horas diarias, no logran un salario digno, además de que la salud pública y la educación han sido un fiasco.
El grupo está integrado por el general de brigada Rafael Del Pino y el teniente coronel Omar Ruiz Matones, entre otros.
Y Amnistía Internacional expresó su preocupación por la salud del prisionero de conciencia cubano Luis Manuel Otero Alcántara y exigió nuevamente su libertad incondicional e inmediata.
Erika Guevara Rosas, representante de Amnistía en América Latina, dijo que la salud de Otero Alcántara se ha deteriorado significativamente.
También indicó que ha recibido informes de que ha perdido la vista en un ojo y no tiene acceso a los servicios médicos que necesita.
La situación de Luis Manuel Otero Alcántara debe ser motivo de vergüenza para el gobierno cubano, declaró Guevara Rosas. Y llegamos a la guerra de Ucrania. La periodista de Radio Europa Libre, Radio Libertad, Vira Krish murió en Kiev después de que un misil ruso impactara el edificio de apartamentos donde residía en la capital ucraniana.
El cuerpo de la reportera fue encontrado esta mañana entre los escombros del edificio, informó el servicio ucraniano de Radio Europa Libre, Radio Libertad, una de las entidades que integran la Agencia de Estados Unidos para Medios Globales.
El presidente de Radio Europa Libre, Radio Libertad, Jamie Fly, dijo en un comunicado que la entidad está profundamente entristecida por la muerte de esta querida colega, que será recordada por su profesionalismo y dedicación a la misión del medio de prensa.
Fly subrayó la conmoción y el enojo por la naturaleza sin sentido de la muerte de la periodista ucraniana en su hogar, en un país y una ciudad que ella amaba.
Además, enfatizó que el recuerdo de Vira Krish inspirará el trabajo de Radio Europa Libre y Radio Libertad en Ucrania y más allá en los años venideros.
Y el portavoz del Ministerio de Defensa de Rusia, Igor Konashenkov, confirmó el ataque del Kremlin a Kiev con armas de alta precisión en plena visita del secretario general de la ONU, Antonio Guterres. La agencia AFP ofrece los detalles.
Rusia confirmó el viernes haber atacado Kiev durante la visita del secretario general de la ONU. El bombardeo del jueves fue el primero en la capital ucraniana desde mediados de abril. Las fuerzas rusas destruyeron con armas de alta precisión de largo alcance los talleres de la empresa espacial Artyom en la ciudad de Kiev. El alcalde de la capital, Vitaly Klitschko, informó el viernes que al menos una persona murió durante el bombardeo. Es simbólico que en este momento el secretario general de las Naciones Unidas esté en Kiev. Esto es un supuesto saludo para él. Putin mostró su dedo del medio en este momento, bombardeando nuestras casas, destruyéndolas. El objetivo de Putin no son las casas, su objetivo es la vida de la gente. El presidente ucraniano Volodymyr Zelensky, por su parte, denunció que 5 misiles cayeron sobre Kiev. Esto dice mucho sobre la verdadera actitud de Rusia hacia las instituciones globales, sobre los esfuerzos de los dirigentes rusos para humillar a la ONU y a todo lo que esta organización representa. Un portavoz de Naciones Unidas indicó que Guterres quedó conmocionado pero a salvo tras el ataque aéreo que ocurrió cerca de donde estaba. El jefe de la ONU visitó Bucha y otras ciudades en la periferia de Kiev, escenario de presuntas atrocidades, y pidió a Moscú cooperar con la Corte Penal Internacional a fin de establecer las responsabilidades.
En otra noticia, el bombardeo ruso a Kiev, durante la visita de su secretario general de Naciones Unidas, añade escepticismo a las labores de mediación de las Naciones Unidas y al acuerdo de evacuación de Mariupol, avalado en principio por el propio Vladimir Putin. Ángela González nos informa.
A pocas horas de culminada la reunión del secretario general Antonio Guterres con el presidente Volodymyr Zelensky, varias explosiones sacudieron el centro de Kiev. El cuerpo sin vida de la periodista Vira Krish de Radio Free Europe fue sacado de su vivienda destruida y al menos otra persona murió y 10 más resultaron heridas por el ataque ruso.
Esta guerra debe terminar y la paz debe restablecerse de conformidad con la Carta de las Naciones Unidas y el derecho internacional. Muchos líderes han hecho buenos esfuerzos para detener el conflicto, pero hasta el momento no han tenido éxito. Estoy aquí para decir, señor presidente y pueblo de Ucrania, no nos vamos a rendir.
Esto sucede luego de que la ONU hubiese alcanzado un acuerdo en principio con el presidente Vladimir Putin para evacuar a miles de personas en condiciones graves de la planta de absorción Stalin, Mariupol.
Antonio Guterres no ve este ataque dirigido a él. Lo ve como una señal más de que hay partes que quieren continuar con esta guerra y nosotros queremos continuar el esfuerzo para asegurarnos de que el conflicto pueda terminar.
Durante su reunión con el presidente Zelensky, el secretario general reconoció también que el Consejo de Seguridad le falló a Ucrania.
El Consejo de Seguridad no hizo lo que estaba a su alcance para prevenir y poner fin a esta guerra. Esta es una fuente de gran desilusión, frustración e ira, pero el personal de la ONU trabaja todos los días para el pueblo de Ucrania.
Y la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Jen Psaki, dijo que la administración del presidente Biden no le está dando ningún plazo al Congreso para aprobar fondos adicionales para Ucrania, pero que la necesidad es urgente. Nuestra corresponsal en Washington, Michelle Sagué, informa.
El presidente Joe Biden pidió al Congreso el jueves 33 mil millones de dólares adicionales para ayudar a Ucrania a defenderse de la invasión rusa. El paquete de asistencia ahora se dirige al Congreso para su consideración. La vocera de la Casa Blanca, Jen Psaki. Ella dice que ciertamente hay una urgencia para conseguir ese financiamiento, que hubo apoyo bipartidista en el pasado y que quieren trabajar con el Congreso para hacer esto lo más rápido posible. Psaki señaló que Estados Unidos va a continuar brindando una variedad y una cantidad significativa de asistencia militar y de seguridad a Ucrania, pero que esperan que otros países continúen dando un paso al frente, ya que esto será un esfuerzo sostenido. Señaló además que Estados Unidos es el mayor proveedor de asistencia militar, humanitaria y económica a Ucrania. La más reciente propuesta de Biden, que según la Casa Blanca, se esperaba que respaldara las necesidades de Ucrania durante 5 meses, tiene más de 20 mil millones de dólares en asistencia militar para Kiev y para reforzar las defensas en los países vecinos. También hay 8.500 millones en ayuda económica para ayudar a mantener el funcionamiento del gobierno del presidente ucraniano Volodymyr Zelensky y 3.000 millones de dólares para alimentos y programas humanitarios para ayudar a los civiles, incluidos los más de 5 millones de refugiados creados por la guerra. Desde Washington para Radio y Televisión Martí les habló Michelle Sagué.
El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, agradeció la ayuda adicional que anunció Estados Unidos, que según dijo servirá para detener el ataque de Rusia contra su país.
En un discurso divulgado por la presidencia ucraniana, Zelensky se refirió al plan de 33 mil millones de dólares y afirmó que espera que el Congreso de Estados Unidos apoye rápidamente la solicitud del presidente Joe Biden.
Biden dijo que este país o este paso no es barato, pero que las consecuencias negativas de la agresión de Rusia contra Ucrania y contra la democracia son de tal magnitud para el mundo entero que se hace necesario este apoyo.
Y Ucrania sigue pidiendo ayuda de la OTAN mientras Estados Unidos apoya la idea de que Finlandia y Suecia se integren a la organización para reforzar la cooperación militar en medio del conflicto. Laura Sepúlveda, corresponsal de La Voz de América, tiene los detalles.
Ucrania no ve un pronto cese del conflicto y ciudades como Mariupol siguen pidiendo apoyo de la Organización del Tratado de Atlántico Norte, OTAN.
Hoy estamos a las puertas de una gran guerra. Debes entender que Putin sueña con capturar más que Ucrania. Si nuestros aliados se unen a esta guerra, antes detendremos esta guerra, que ahora está destruyendo nuestras casas, matando a nuestros residentes, nuestros ucranianos.
Mientras tanto, la OTAN analiza la posibilidad de que Suecia y Finlandia, países que podrían fortalecer el apoyo militar, se unan a los 30 que ya lo integran. Estados Unidos, como expresó su secretario de Estado, apoya la moción.
Ya tenemos una cooperación continua y, por supuesto, si nuestros entornos de seguridad se vuelven más desafiantes, por supuesto que nosotros, Finlandia y Suecia, podemos agregar esta planificación bilateral e incluir a todos los sectores de cooperación militar.
Por su parte, el Pentágono aseguró no estar sugiriendo ni interviniendo en pautas de negociación entre Ucrania y Rusia, pues asegura que reconoce y respeta la soberanía de las naciones. Con respecto al asunto de armas nucleares, Estados Unidos advierte mantenerse alerta.
Estamos monitoreando esto lo mejor que podemos, las capacidades nucleares de Rusia, y como he dicho muchas veces, nos sentimos cómodos con la postura estratégica y de deterioro nuclear que tenemos para defender la patria y a nuestros aliados y socios, e instamos a Rusia a que deje de escalar la retórica con respecto a las armas nucleares y que haga lo correcto, es decir, terminar la guerra hoy.
Laura Sepúlveda, Voz de América.
En la ciudad de Kharkiv, según la agencia de prensa, las fuerzas ucranianas lucharon para contener los intentos rusos de avanzar en el sur y en el este, donde intenta capturar la región industrial del Donbass. Un alto funcionario de defensa de Estados Unidos dijo que la ofensiva de Moscú va mucho más lenta que lo planificado. Por otra parte, las Naciones Unidas buscaban negociar una evacuación de civiles de las ruinas cada vez más infernales en Mariupol. Y llegamos a más noticias del mundo. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, y su homólogo mexicano, Andrés Manuel López Obrador, mantuvieron hoy una conversación centrada en el tema migratorio, dijo la Casa Blanca. En su rueda de prensa diaria, el portavoz presidencial Jen Psaki calificó la reunión virtual de constructiva. Psaki afirmó que la mayor parte de la conversación fue sobre la cuestión migratoria, sobre cómo coordinar una estrategia para reducir la migración en la frontera entre Estados Unidos y México.
Y el secretario de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Alejandro Mayorkas, defendió el jueves las acciones del gobierno ante las críticas de legisladores republicanos que lo acusan de crear una crisis migratoria en la frontera sur.
El secretario de Seguridad Nacional dio su tercer testimonio ante el Congreso en dos días como parte del proceso del gobierno para justificar el presupuesto para el siguiente año fiscal.
Las audiencias se dan en medio de una batalla legal por el intento del gobierno de Joe Biden de levantar el título 42, una restricción migratoria de la era del expresidente Donald Trump.
Mayorkas expuso ante el Comité Judicial de la Cámara de Representantes que su agencia tiene un plan muy integral y detallado en preparación para cuando se derogue la medida.
Ante las críticas de varios legisladores republicanos sobre las políticas migratorias del gobierno de Biden, el funcionario argumentó que el sistema migratorio necesita una reforma que pase por el Congreso para hacer frente a los flujos de personas actuales.
Y llegamos al esperado segmento deportivo de la mano del colega Pepe Lacayo.
¿Qué tal, amigos? Pónganse cómodos y bienvenidos a los deportes por esta su emisora favorita Radio Martí. Hoy sábado tenemos una jornada completa de 15 partidos, 30 clubes en acción en el béisbol de las grandes ligas. Todo arranca a las 2:15 de la tarde. Los Diamondbacks de Arizona versus Cardenales de San Luis. A las 3 p.m. los Astros de Houston contra los Azulejos de Toronto, los abridores García, el venezolano, contra el boricua Berríos. A las 4 de la tarde, los Nacionales de Washington versus Gigantes de San Francisco. Adon contra Webb. A las 4 también, Angelinos de Anaheim versus Medias Blancas de Chicago, Suárez y Velázquez, los abridores para ese encuentro. A las 4 p.m., los Guardianes de Cleveland versus Atléticos de Oakland. A las 4:10, Mellizos de Minnesota de visita en Tampa Bay. A las 6 de la tarde, los Marineros de Seattle, aquí mismo en la capital del sol, contra los Marlins. Ray es el serpentinero para Seattle, Luzardo para los Marlins. Los Padres de San Diego versus Pittsburgh a las 6:35, Manea contra Brubaker. Medias Rojas de Boston en Baltimore, Eovaldi va a ser el abridor para los Medias Rojas. Atlanta, los actuales campeones mundiales con 9 victorias, 11 derrotas versus Texas Rangers. Esta noche a las 7 p.m. También a las 7, los Phillies de Filadelfia contra los Mets. Los Yankees de Nueva York contra los Reales de Kansas City. Gerrit Cole con una victoria 0 revés y efectividad de 4 contra Hernández, que tiene efectividad de 6.43. Cachorritos de Chicago versus Cerveceros de Milwaukee. Steele contra Lauer, los Serpentineros. Cincinnati versus Colorado a las 8. Y por último, a las 10:15 de la noche, los Tigres del Detroit con 6 victorias y 12 derrotas contra los Dodgers de Los Ángeles, que prometen mucho este año. Clayton Kershaw, el zurdo, 2 veces premio Cy Young de la Liga Nacional, con promedio de 3-0 y efectividad de 2.65, estará lanzando para los Dodgers de Los Ángeles el sábado por la noche. Muy bien, ahora pasamos al baloncesto profesional de la NBA. No hay partidos previstos para el sábado 30 de abril, pero el domingo 1 de mayo arranca la segunda ronda de la postemporada, podríamos decir que los cuartos de final, con 2 partidos. Los actuales campeones nacionales Bucks de Milwaukee de visita en Boston contra los Celtics el 1 de mayo, ese partido a la 1 de la tarde, y los Timberwolves de Minnesota contra los Grizzlies de Memphis a las 3:30, el segundo encuentro de los cuartos de final en la NBA. El lunes 2 de mayo, el Miami Heat comienza su asalto a la segunda ronda de la postemporada contra los 76ers de Filadelfia. Y ese mismo día, los Mavericks de Dallas juegan contra los Soles de Phoenix, el equipo que este año tiene el mejor promedio de todo el baloncesto profesional de la NBA, ese partido a las 10 de la noche. Muy bien, ahora pasamos al fútbol soccer porque varias ligas en Europa están al rojo vivo, incluyendo la Liga Española, que podría tener ya un campeón cuando el Real Madrid juegue contra el Español de Barcelona el 30 de abril a las 12 del día, hora de Cuba. Por ahí de la 1 de la tarde tienen que ver el resultado. En este momento el Real Madrid tiene 78 puntos, el Barcelona 63, el Sevilla 63, el Atlético 61. Eso significa que esos cuatro clubes estarían clasificando a la próxima Champions League el próximo año. El Real Betis de Sevilla, número 5, y la Real Sociedad de San Sebastián, número 6, estarían clasificando a la Europa League. Así que así pinta la Liga Española. Más emocionante aún la Liga Italiana. El Milán tiene 74 puntos, el Inter 72, el Napoli 67, la Juventus 66. Va a ser un final de foto, el final más dramático que ha tenido la Liga Italiana de balompié en mucho tiempo. Pero mucho tiempo. Muy bien, amigos, hasta aquí los deportes en Miami. Pepe Lacayo, Noticias, Radio Martí.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Detienen en Cuba al activista Carlos Ernesto Díaz González por protestar pacíficamente en el Boulevard de San Rafael.
Cubanos denuncian presión de las autoridades para asistir a las marchas oficiales por el primero de mayo.
Amnistía Internacional expresa preocupación por la salud del artista Luis Manuel Otero Alcántara y exige su liberación.
Trabajadores, estudiantes, campesinos y cuentapropistas denuncian presiones para que asistan a marcha del primero de mayo.
Nueva jornada de ataques de Rusia en el este y el sur de Ucrania mientras prosigue el asedio de Mariupol.
Muere periodista de Radio Europa Libre, Radio Libertad, en ataque ruso con misiles contra Kiev.
El secretario de Seguridad Nacional de Estados Unidos reconoce que el sistema de migración está sobrecargado.
El Papa Francisco pide que cada año se elabore un informe sobre los refuerzos que realiza la Iglesia para proteger a los niños de curas pedófilos.
Radio Martí Noticias.
Amigos de Cuba, bienvenidos a esta segunda media hora del noticiero Radio Martí, edición del mediodía, hoy sábado 30 de abril 2022. A esta hora les acompañamos en la locución informativa mi colega
Carolina Morales,
quien les habla Alberto Müller. En la conducción técnica de este noticiero tenemos al ingeniero de sonido Víctor González y en la producción a don Luis Covarrubias. Y llegamos a noticias de Cuba. El Tribunal de Apelaciones de Holguín dictaminó libertad inmediata para Marco Antonio Pintueles, uno de los manifestantes del 11 de julio, que había sido condenado a 7 años de prisión. La colega Yolanda Huerga con los detalles.
El manifestante del 11 de julio en Holguín, Marco Antonio Pintueles, fue puesto en libertad este jueves tras la audiencia de apelaciones celebrada este miércoles.
Aquí está en la casa, ahora mismo acaba de llegar. La gran noticia recibida, ¿cómo no? Ha sido una batalla de 9 meses muy dura, pero al fin Dios lo sacó en victoria.
Dijo su madre, Dairi Marrero Medina.
Me llamaron los compañeros de la seguridad que lo atienden y una mayor de ahí de la prisión para decirme que ya mi hijo venía para la casa, libertad ya completa.
Pintueles, un estudiante de comercio de 18 años, había sido condenado a 7 por el delito de sedición. Asimismo, fueron ya dispuestos a cumplir sus penas de 5 años de libertad limitada. limitada, Samuel Torres Durán, Gerald Michel Palacio Román, Ernesto Abelardo Martínez Pérez, Ayán Hidalberto Jover Cardosa, Keila Rosana Mulet Calderón y Jorge Luis Martínez García, todos detenidos durante las protestas populares del 11 de julio en la capital holguinera, ninguno apeló su sentencia. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
Y el Tribunal de Apelaciones de Holguín cambió la condena de 5 años de privación de libertad a igual cantidad de tiempo sin internamiento a 5 adolescentes detenidos durante las protestas populares del 11 de julio en la capital provincial. La información la proporcionó Javier Larrondo, presidente de la organización Cuban Prisoners Defenders.
Son 5 los niños de 17 años que fueron detenidos con 17 años procesados y puestos en prisión de los eventos del 11 de julio. Acusados de sedición, le han subsidiado la pena con libertad limitada. Es decir, podrán estar con sus padres en casa, pero lógicamente amenazados, estigmatizados, perseguidos toda su vida y además con la amenaza de revocarlos en cualquier momento, como ya sabemos que hace el régimen. En los que Díaz Canel ha salido recientemente diciendo que no hay niños en prisión en Cuba. En efecto, han sido excarcelados con la pena de limitación de libertad que subsidia a la privación de libertad Ayán Hidalberto Jover Cardoza, Ernesto Abelardo Martínez Pérez, Keila Roxana Mulet Calderón, Gerald Michel Palacios Román y Samuel Torres Durán. Pues esto que ha ocurrido con estos 5 niños, no solo tiene que ocurrir con 5 niños, tiene que ocurrir con más de 1,000 procesados por los eventos del 11 de julio.
Según el presidente de Cuban Prisoners Defenders, el cambio de condenas a libertad limitada se debería a la denuncia elevada al Comité de Naciones Unidas para los Derechos del Niño.
Wilber Aguilar, padre del preso político Walnier Aguilar Rivera, permanece desde el 26 de abril sin servicio de telefonía, internet y con su vivienda en el reparto habanero de La Guinera, sitiada por efectivos policiales. Aguilar, que constantemente denuncia en las redes sociales el caso de su hijo, manifestante del 11 de julio, sentenciado a 23 años de cárcel, dijo a Radio Martí que para lograr sacar la información tuvo que anclar su teléfono al de otra persona.
A mí me tumbaron la comunicación completa. Yo estoy ahora mismo que vinieron las amistades mías que me vienen a traer cosas y todo eso, para los niños, y ahí cojo y me anclo 10 minutos, 15 minutos para saludar a la gente más allá y todo eso. Yo no tengo comunicación, a mí, yo estoy sitiado con la patrulla afuera completamente y estoy sí que sitiado por la seguridad del Estado. No puedo ni moverme a la esquina, y aparte de eso me tumbaron el internet completo, no puedo denunciar nada ni nada. Ahora mismo estoy viviendo una situación bien fuerte, bien fuerte. Yo soy el halcón de esta casa y no puedo ni pararme afuera. Vivo con 4 niños aquí y no puedo ni asomarme afuera. Tengo que llevarle la java a mi hijo y no he podido ni buscarle las cosas a mi hijo de su java. Tengo que ver al abogado para el problema de casación y no he podido ni ver al abogado para el problema de casación. Tengo 1,000 situaciones aquí adentro, pero vamos a estar de pie por la libertad.
Wilber Aguilar había convocado el 26 de abril a un grupo de madres de manifestantes del 11 de julio de La Guinera y del municipio 10 de octubre a un bufete en La Víbora para firmar una carta de protesta por las sentencias impuestas a sus hijos.
Y el activista Ángel Cusa Alfonso, quien fue detenido el miércoles al presentarse a una citación policial, ha sido trasladado al Centro de Operaciones de la Seguridad del Estado, conocido por Villa Marista, en La Habana. Así dijo este viernes a Radio Martí el activista Pedro Kiala, quien indicó que Cusa Alfonso le hizo una llamada telefónica para pedir que le llevaran artículos de aseo.
Acabo de entregarle las cosas en Villa Marita allí, le acabo de entregar lo que se le compró, el aseo y la cosa que me pidió, pero allí me atendió ahora un guardia, el guardia pidió que le llevara 2 pullovers blancos, una toalla y un par de chancletas. Y que la próxima visita es el día 5, el 5 de mayo. Que era que podía ir a entregarle la cosa, ¿sabes? La toalla y el par de chancletas que me pidieron. Está detenido, no dicen nada. Estaba en investigación aquí y ya, eso es lo que te dicen ahí. ¿Por qué está? ¿De qué lo acusan? No, esos datos no se le pueden dar. Nada, ningún detalle dan, no. ¿Y su salud cómo se encuentra? No, está en buen estado, se siente bien, está comiendo, todo está bien, me dijeron. Que no presenta ningún peligro para la salud, está bien de salud. Está detenido a investigación, no me dijeron mi motivo, me dijeron que si no, estaba en investigación. No le podemos dar más datos sobre eso. Me llamó ayer, él fue quien me llamó ayer a su mismo teléfono para que yo le llevara esas cosas hoy, ¿entiendes? Ya él volverá a llamarme si lo dejan llamar, pero pero yo dudo que lo dejen llamar, porque ahí yo estuve preso también y ahí no te dejan llamar ni permiten visitas ni nada. Ahí te dejan ahí hasta que ellos les dé la gana. Y cuando te llevan ahí es porque uno va preso. No hemos manifestado, no hemos puesto carteles. De lo único que lo pueden acusar a él y a mí y a los demás es por las publicaciones que hemos hecho en las redes sociales y la directa, por otra cosa, ¿no?
Ángel Cruz Alfonso salió de prisión en enero de 2022 tras permanecer más de 8 meses encarcelado por participar en una protesta pacífica en la calle Obispo, La Habana, en abril del año pasado.
El escritor y fotógrafo Ariel Maceo fue citado y amenazado por la seguridad del Estado en vísperas del 1 de mayo, así lo narró a Radio Martín.
A la estación que está aquí en Playa, el que me está esperando es un agente de la seguridad que ya estuvo en mi casa antes, en el 2020. O sea, él me metió en un cuarto, se puso ahí a hacerme preguntas de rigor y me preguntó por mi mamá, su nombre, por mi papá, me preguntó por mi novia, me preguntó dónde la conocí. Y ahí, por supuesto, me exploté, porque eso es una gran falta de respeto. Da igual que eso sea un interrogatorio, yo simplemente respondo lo que sienta que debo responder, y si quiero, simplemente no respondo nada. Él se enteró, bueno, ya había ocurrido el antecedente en el 2020 en mi casa, en el que yo lo señalé y le grité varias cosas. Luego de eso saltó sobre la amistad que tengo con Abuyana, que es otro joven poeta igual que yo. Y bueno, preguntándome qué iba a hacer el Abuyana en el 1 de mayo, y por supuesto, de ahí ya me dijo el por qué me habían citado para el interrogatorio. Se lo dije, no tengo nada que hacer por el 1 de mayo, y por supuesto también le volví a increpar el hecho de que no me tienen que estar preguntando nada de nada, ni me tienen que estar dando la superlabia, simplemente díganme que me citaron por el 1 de mayo. Y sobre Abuyana le dije que le preguntaran a él, que fueran a su casa.
La destitución del director de la publicación universitaria Alma Mater, Armando Franco Zenén, ha desatado fuertes críticas e interrogantes sobre el ejercicio del periodismo en Cuba. Franco Zenén había tratado de renovar la forma y el contenido de la revista, incorporando temas que eluden otros medios oficiales, como análisis sobre la situación económica del país, las tiendas en divisa y enfoques críticos sobre la detención de universitarios por las protestas del 11 de julio.
Y la embajada de Estados Unidos en La Habana destacó la importancia que Estados Unidos le da en su política exterior a defender los derechos de la comunidad LGBTIQ.
Por medio de Twitter, la embajada dijo que en las democracias los gobiernos actúan con transparencia y que las acciones tomadas por Estados Unidos en el último año han ayudado a luchar contra la violencia, discriminación que enfrentan las personas LGBT. Y llegamos a noticias de nuestro continente, América Latina. El gobierno de Nicolás Maduro calificó como un éxito la visita de la Organización Internacional del Trabajo a Venezuela, pero dirigentes sindicales la describieron como un fracaso. Álvaro Algarra tiene el reporte desde Caracas.
El gobierno de Venezuela organizó la celebración de un foro de diálogo social con la participación de la Organización Internacional del Trabajo, gremios empresariales y la clase obrera organizada del país. María Marcela Máspero, integrante de la comisión, evaluó como positivos los encuentros y destacó que se hizo énfasis en la libertad de los trabajadores detenidos.
Ha sido en un ambiente bastante distensionado. Nosotros estamos planteando que para el próximo 31 de mayo estén absolutamente libres todos los presos de los trabajadores.
El sector sindical venezolano ha sufrido más de 150 detenciones durante los 9 años de gestión de Nicolás Maduro, al que acusan de bloquear elecciones para renovar la dirigencia sindical. 2 líderes sindicales catalogaron la visita de la OIT como un fracaso, porque dijeron que ambos fueron expulsados del foro por orden del gobierno venezolano.
Está una OIT que viene por una denuncia de unas violaciones de derechos humanos y en su cara violan el derecho de la libertad sindical a 2 compañeros que nos dejaron por fuera.
Estamos en una pobreza crítica generalizada en nuestro estado venezolano, y el gran responsable, vamos a decir que es Nicolás Maduro.
El director mundial de la organización, Guy Ryder, exhortó a las partes a mantener una relación que se base en la transparencia y consenso para avanzar en la búsqueda de un mejor futuro y llegar a resultados concretos en el corto plazo. Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
Y Nicaragua celebra el Día Internacional de los Trabajadores en medio del desempleo, el subempleo y la migración. Desde Managua informa Daliana Ocaña.
El gobierno de Nicaragua anunció que celebrará con bombos y platillos el Día Internacional de los Trabajadores en medio de una lenta recuperación económica y cuando el país se encuentra en sus niveles más altos de desempleo y subempleo provocados por la crisis sociopolítica, la pandemia del COVID-19 y la migración de cientos de nicaragüenses. Datos oficiales del gobierno de Nicaragua muestran que durante el 2021 se registraron avances en el desempleo y el subempleo a nivel nacional, pero reconoce que la participación laboral aún no logra superar los niveles prepandémicos. Además, estos tres indicadores siguen sin alcanzar las tasas observadas en 2017, previo al estallido de la crisis sociopolítica. Según el economista y sociólogo Oscar René Vargas, la mayoría de la población nicaragüense se encuentra en la informalidad laboral.
El 70% de la PEA, de la población económicamente activa, está en la informalidad, de acuerdo a los datos mismos del gobierno.
En detalle, en el cuarto trimestre del 2021, la tasa de desempleo se ubicó en 3.7%, lo que supone una reducción si se compara con lo reflejado en el mismo periodo de 2020, que fue de 4.8%, según la encuesta continua de hogares que publica el Instituto Nicaragüense de Información de Desarrollo. Sin embargo, aparte del subempleo, el otro problema de los trabajadores nicaragüenses son los bajos salarios. Y respecto a este tema, el economista Enrique Sáenz explicó.
El mes de enero del 2022 fue el peor mes en 14 años en deterioro del salario real.
En medio de todo este panorama, el gobierno de Nicaragua ha decretado un fin de semana largo. Daliana Ocaña, Voz de América, Nicaragua.
Y el senador cubanoamericano Marco Rubio dijo que la decisión de Daniel Ortega de retirar a Nicaragua de la OEA refleja su desinterés por la democracia representativa.
El gobierno de Estados Unidos y grupos de la sociedad civil independiente en Nicaragua también rechazaron la decisión tomada por Ortega.
Y la ONG venezolana Foro Penal afirmó este viernes que en el país hay 240 personas detenidas a las que considera presos políticos, el mismo número que en su último reporte publicado el pasado 21 de abril.
El director de la organización, Gonzalo Jimiop, indicó en su cuenta de Twitter que del total de reos, 226 son hombres, 14 son mujeres y hay un menor de edad. Además, precisó que 110 son civiles y 130 militares.
Jimiop subrayó que 9.414 personas se mantienen sujetas a procesos penales injustos por motivos políticos bajo medidas cautelares.
En otra noticia, se cumple en Colombia el primer aniversario del estallido social contra el gobierno del presidente Iván Duque, con marchas y choques entre jóvenes manifestantes y la policía, informa la agencia francesa de prensa.
Cientos de jóvenes salieron el jueves a las calles de varias ciudades para recordar el hecho, en una jornada que terminó con choques esporádicos con la fuerza pública. La protesta se produjo un mes antes de la primera vuelta de las elecciones para designar al nuevo presidente, en las que el opositor de izquierda Gustavo Petro aparece como favorito. En vísperas de la jornada hubo división entre sus escuderos políticos sobre la conveniencia de las manifestaciones. Hace un año, lo que empezó como una protesta contra un plan para elevar impuestos en plena pandemia se transformó en un estallido social, con movilizaciones, bloqueos viales y cruentos enfrentamientos diarios entre civiles y la fuerza pública. Ante el rechazo popular, Duque desistió del proyecto tributario. Según un informe de la ONU, al menos 46 personas murieron en los choques del año pasado, 44 civiles y 2 policías. Pesquisas de la ONG Human Rights Watch indican que la fuerza pública es responsable de al menos 25 homicidios. El gobierno de Duque sostiene que las protestas fueron infiltradas por grupos armados que se financian del narcotráfico y acusa que los bloqueos viales produjeron millonarias pérdidas en la cuarta economía de América Latina.
Y Guatemala está en alerta por un repunte de homicidios durante el primer trimestre del 2022. Desde Ciudad de Guatemala, informa Eugenia Sagastume.
Guatemala registra un incremento de homicidios, según un informe presentado por el Centro de Investigaciones Económicas Nacionales CIEN, que hace una comparación de datos en los últimos 15 meses después de la pandemia, es decir, los 12 meses de 2021 y los 3 meses de 2022, como explica el analista Walter Menchú.
En octubre del año pasado fue que se registró la cifra más alta de 293. Cuando revisamos hacia atrás los números, encontramos que solo en julio del 2019 se había registrado una cifra similar o superior, que fueron casi 400. Ahora en marzo nuevamente aumentó a 288 y ese incremento es la segunda cifra más alta en ese periodo.
Menchú resalta que también se da un incremento en el primer trimestre de 2022.
En este trimestre encontramos de que hay 799 homicidios. El año pasado fueron 673. Eso hace una diferencia de 126 homicidios y proporcionalmente es un incremento del 19%.
Al respecto, Suset Carrillo, directora de comunicación del Ministerio de Gobernación, explica que los parámetros son normales, tomando en cuenta que la comparación se hace con 2021, un año que aún era impactado por la pandemia.
En comparación de marzo del 2018 y 2019, donde llegamos a 335 homicidios en 2019, estamos hablando que en este 2022 no se llegó a los 300, entonces el índice está por debajo de otros años que no fueron atípicos como el 2020 y el 2021.
Y asegura que la cartera de seguridad implementa desde febrero un plan preventivo, principalmente en los municipios que registran mayores cifras de homicidios. La tasa de homicidios a inicio de 2021 estaba en 15.2 y ahora se ubica en 17.1 por cada 100.000 habitantes. Eugenia Sagastume, Voz de América, Guatemala.
Y seguimos con más noticias. El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, agradeció la ayuda adicional que anunció Estados Unidos, que según dijo, servirá para detener el ataque de Rusia contra su país.
En un discurso divulgado por la presidencia de Ucrania, Zelensky se refirió al plan de 33 mil millones de dólares y afirmó que espera que el Congreso de Estados Unidos apoye rápidamente la solicitud del presidente Joe Biden.
Biden dijo que este paso no es barato, pero que las consecuencias negativas de la agresión de Rusia contra Ucrania y contra la democracia son de tal magnitud para el mundo entero que se hace necesario este apoyo.
Y un operativo de la Cruz Roja en colaboración con la ONU está en marcha hacia Mariupol como parte del plan de evacuación a los civiles atrapados en la planta siderúrgica de Azovstal, informa Judith Martín Rodríguez.
Todos están pendientes un día más de la ciudad portuaria de Mariupol, al sureste de Ucrania y principal foco de la emergencia humanitaria, al permanecer bajo asedio de las fuerzas rusas desde hace más de 2 meses. Y según han anunciado las autoridades ucranianas, hoy se anticipa la evacuación del millar de civiles que se refugian en la fábrica de acero de Azovstal, para así cumplir el principal objetivo de la visita a Kiev del secretario general de la Organización de las Naciones Unidas, Antonio Guterres.
At the present moment, I can only tell you.
En este momento solo puedo decirles que estamos haciendo todo lo posible para que así sea. No voy a entrar en ningún comentario que pueda socavar esa posibilidad porque mi primera y única prioridad son las personas que sufren y las que deben ser rescatadas.
Además, Guterres reafirmó su condena a la invasión del Kremlin sobre Ucrania, calificándola como una violación a la integridad territorial de un Estado independiente. Y coincidiendo con la presencia del máximo representante de la ONU, volvieron los ataques sobre la capital ucraniana. Varios proyectiles impactaron en el centro de Kiev, poniendo fin a la situación pacífica que se vivía en la capital durante las últimas semanas. Como resultado de esta ofensiva, falleció al menos una persona y docenas resultaron heridas. Rusia, por su parte, confirmó el ataque y aseguró que se efectuó con armas de alta precisión de largo alcance, según el ministro de Defensa ruso. Sus fuerzas habrían destruido los talleres de la empresa de tecnología espacial y de misiles Artyom. Más allá de Kiev, en las regiones orientales y del sur de Ucrania continúa la lucha por el Donbass y en las últimas horas se han registrado fuertes bombardeos a medida que las fuerzas rusas avanzan posiciones y Ucrania intensifica sus líneas defensivas en esas localidades. Paralelamente, en Europa continúa la intranquilidad por un posible corte energético del Kremlin, luego de que a inicios de esta semana decidiesen cerrar el grifo del gas a Bulgaria y Polonia. Ante esta posibilidad, el gobierno alemán, que depende en un elevado porcentaje del gas ruso, advirtió a su población que se prepare para un hipotético escenario de cortes de suministro. Y mientras algunos temen el cese del abastecimiento ruso, otros proponen suspender por completo las compras del petróleo y del gas de de Rusia, tal y como propuso el jefe de la diplomacia de la Unión Europea, Josep Borrell, una decisión que afectaría a la economía rusa, aunque también provocaría daños colaterales en el bloque de los 27 países europeos. Judith Martín Rodríguez, Voz de América.
El representante de Exteriores de la Unión Europea, Josep Borrell, destacó la importancia del apoyo que países de América Latina y el Caribe dan al pueblo de Ucrania tras la invasión rusa.
La guerra de Ucrania transforma la geopolítica global. La relación con América Latina y Caribe es clave. No están del lado europeo, sino del lado del derecho internacional, de la Carta de las Naciones Unidas, la soberanía e integridad territorial, dijo Borrell el jueves tras ofrecer una conferencia en la Universidad de Chile.
Una decena de muertos deja una explosión en la mezquita o en una mezquita de la capital de Afganistán, informa la agencia francesa de prensa.
Una explosión golpeó el viernes una mezquita sunita en la capital afgana, dejando en torno a una decena de muertos. La explosión tuvo lugar 2 horas después del rezo del viernes, mientras los fieles realizaban sus rituales. Entre 300 y 400 personas estaban realizando rituales cuando estalló la explosión. Ayudé a llevar a los vehículos a entre 10 y 15 heridos y a 3 que murieron. Muchos de los heridos y martirizados siguen siendo evacuados del área. Hay muchas víctimas. Decenas de personas resultaron además heridas, indicó la policía. En las últimas 2 semanas, durante el mes sagrado del Ramadán, una ola de violentos ataques con explosivos ha sacudido el país, provocando la muerte de decenas de civiles.
Y nuevos enfrentamientos se han registrado este viernes en la explanada de las mezquitas de Jerusalén entre palestinos e israelíes, informa la AFP.
Los choques entre manifestantes palestinos y la policía de Israel dejaron decenas de heridos el viernes. La policía israelí indicó que sus agentes intervinieron porque manifestantes lanzaron piedras y fuegos de artificio al Muro de las Lamentaciones, el lugar de plegaria más importante de los judíos, ubicado también en ese recinto. Testigos y periodistas de AFP señalaron que los agentes dispararon gases lacrimógenos y balas de goma. Luego se instaló una precaria calma, cuando una muchedumbre de fieles se congregó para orar en este último viernes de Ramadán, mes de ayuno musulmán, que termina a principios de la próxima semana. En los últimos días la tensión ha sido alta en la explanada de las mezquitas, considerada el tercer lugar santo para los musulmanes y el más sagrado para los judíos, bajo su nombre Monte del Templo. A lo largo de las últimas 2 semanas, unos 300 palestinos han resultado heridos en enfrentamientos en este lugar de la ciudad vieja de Jerusalén.
Y el Papa Francisco reconoció este viernes que los cambios decididos en el organismo asesor para la prevención del abuso sexual en la Iglesia representan un nuevo comienzo en la lucha contra los sacerdotes pedófilos, aunque admitió que queda mucho por hacer.
El abuso sexual de niños es particularmente grave porque socava la vida en desarrollo, insistió el Papa ante los miembros de ese órgano consultivo creado por el mismo Francisco en el 2014, para ayudar a que la Iglesia a proteger de los abusos a los niños, jóvenes y adultos vulnerables.
Satisfecho por la baja del número de actos de violencia sexual cometidos por religiosos, el pontífice argentino pidió a la Pontificia Comisión para la Protección de Menores que cada año elabore un informe sobre los esfuerzos que realiza la Iglesia en este ámbito, para tener información fidedigna sobre lo que está pasando y lo que hay que cambiar.
La Organización Mundial de la Salud sigue recibiendo notificaciones de casos de hepatitis agudas graves en niños sin que hasta el momento se conozca la causa. Radio ONU tiene los detalles.
Y la Organización Mundial de la Salud sigue recibiendo notificaciones de casos de hepatitis aguda grave en niños sin que se conozca todavía la causa. Por el momento son más de 170 pacientes en 16 países. Las investigaciones realizadas hasta ahora no han encontrado en los niños afectados ninguno de los virus comunes que causan hepatitis aguda, ni las bacterias u otros virus comunes que causan infecciones estomacales o gastroenteritis. Tampoco hay una relación clara con un alimento concreto o una exposición común como un medicamento o un viaje.
And importantly,
También es importante que muy pocos de los niños habían recibido una vacuna del COVID, por lo que no parece que esté relacionado con esas vacunas, explicó Philippa Eastbrook, científica del Programa Mundial de Infecciones de Transmisión Sexual de la OMS. Algunos de los niños estaban contagiados de COVID, pero la prevalencia no es mayor a la que se encontraría en sus comunidades.
Radio Martí Noticias.
Bueno, amigos, de este noticiero del mediodía de Radio Martí, tuvimos el placer de informarles mi colega
Carolina Morales
y quien les habla, Alberto Müller. La conducción técnica de este noticiero estuvo en manos del ingeniero de sonido Víctor González, la producción Luis Covarrubia, y nos despedimos este fin de semana deseándole para todos un buen tiempo y que Dios los bendiga a todos sin excepción.
Para estar al tanto de las noticias dentro de Cuba y los eventos mundiales que afectan el pueblo cubano.
Cambió en Cuba por la brutal represión.
Quédense con Radio Televisión Martí.
Y Estados Unidos apoya a todos los cubanos.
Por las plataformas digitales, Facebook, Twitter, Instagram, YouTube.
Tienen dinero para construir hoteles, para construir...